Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas. Defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí ya estamos en la Radio Agricultura de Enfoque Público, dando el puntapié inicial a esta segunda mirada de los temas que más le importan a los chilenos. Lo hacemos muy bien acompañado hoy día, especialmente con Loreto Lyon, arquitecta, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenida, Loreto, aquí a Enfoque Público.
Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes
hoy. Y alguien ya de la casa, ustedes lo conocen, Álvaro Iriarte, abogado, Copiapino, director de contenido del Instituto República. Álvaro, bienvenido a tu casa.
Pero feliz martes de Álvaro, te la vamos a poner, cualquier alcance con la historia no tiene más que coincidencia, pero feliz de estar acá con usted.
Así es, muchas gracias, Álvaro. Ojalá que los mosqueteros no se enteren que hoy día le secuestramos al panelista por esta semana. Queremos invitarlo a sumarse en la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Bueno, y cuando uno dice que hay que darle una segunda mirada a las cosas que más le importan a los chilenos, cosas que le afectan a los chilenos, y naturalmente cuando uno ve las encuestas, Loreto, siempre las prioridades las tiene seguridad, economía, qué sé yo, pero hay otros dolores de las familias chilenas que tienen que ver principalmente con el tema habitacional, y ahí la Universidad de San Sebastián sacó la encuesta USS de Chile, nos habla de vivienda, ¿cierto? Y el sueño de la casa propia, cada persona lo ve más distante, la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario cada vez más difícil, y cuando ya construyen la casa y pueden acceder, hay otros problemas de seguridad, de urbanismo, ¿cierto? Que uno quiere tener no solo un buen techo, un buen piso, sino también tener un buen barrio. ¿Cómo lo estás viendo tú, Loreto Lyon?
Bueno, a ver, temas importantes que a nosotros siempre nos han importado mucho en la facultad son los temas de ciudad, y estamos muy contentos que esta encuesta que hicimos nosotros dentro de la Universidad de Chile nos habla enfocada específicamente en vivienda, nos dio números que respaldan estos temas, ¿ya? Quizás hoy en día nosotros estamos seguros que uno de los temas principales de las personas para poder vivir mejor es dónde viven y cómo viven, y esto se refleja, bueno, en que hay un porcentaje grande que obviamente quiere una casa propia, de los cuales, como tú mismo lo comentaste, lo vamos a hablar un poco más adelante. La encuesta habla específicamente de las dificultades de acceder hoy en día a esa casa propia, sobre todo para las nuevas generaciones, donde hay una brecha mayor, pero donde los puntos más importantes que refleja ese acceso a la casa propia, hoy en día los chilenos lo que más buscan es seguridad. Y seguridad entendido de una forma urbana, que es muy bonito, o sea, una seguridad que implica una mejor ciudad, con mejores espacios públicos, con mejores espacios cuidados, iluminados, con buenas veredas, con buenas comunidades finalmente, que los mismos vecinos se cuidan unos a otros. Hoy en día la seguridad no es tener más cámaras, sino que también es poder vivir mejor en un entorno que uno se sienta más seguro.
Así es, bueno, en esa misma línea, también la discusión pública ha estado capturada por en materia de vivienda, quiero decir, por diversos tópicos. Durante un tiempo se puso modo a hablar de integración social, ¿cierto? De que tenemos que construir con un foco de integración social, que se mezclen personas que vienen de mundos distintos y qué sé yo. A mí nunca me ha gustado la idea de integración social como trasladar personas de un lugar a otro, sino que en el lugar donde uno vive, tener buenos servicios. O sea, claro, aquí hay comunas que tienen servicios que son atómicos, a nivel europeo. Pero no es la realidad de la mayoría de los santiaguinos o la mayoría de la gente de región, y por tanto, más que estar trasladando gente de una comuna a otra, a mí lo que me gustaría que la gente, no sé, los que somos de San Bernardo, tengamos en San Bernardo buenos hospitales, buenos colegios, buenas plazas, y no como que el sueño sea, hola, ojalá que alguien se vaya a vivir a Providencia, a Ñuñoa, a Vitacura, que son comunas como de alto estándar. Y la integración social para mí es mucho más darle a esas personas buenos servicios que trasladarlo a lugares donde haya buenos servicios, como cuando uno estirpa una planta, cuando trasplanta una, no sé, de un macetero a otro. O sea, no nos gustaría algo así. Entonces, la integración social fue un tópico. Hoy día el tópico es el problema de acceso a la vivienda, los campamentos han aumentado, a las familias las hacen más difícil. ¿Dónde tú identificarías hoy día quizás tú el principal dolor? O si tú dijeras, mira, que hay dos o tres dolores que tienen las familias chilenas en materia de vivienda, ¿cuáles son los que uno podría explicitar a la gente hoy día que nos está escuchando? Loreto Layo.
Bueno, mira, uno de los temas que también nos dice la encuesta, bueno, como te decía antes, es la seguridad. O sea, eso a mí me llama la atención. Hay más de un 80% que lo más les importa es vivir en un lugar seguro. Claro. Pero el segundo tiene que ver con el punto que tú también hablaste. Yo soy una convencida que hoy día nosotros no resolvemos el problema social que tenemos en el país solamente con el acceso a la vivienda, sino que con una vivienda integrada. ¿A qué me refiero integrada? Con equipamiento, con buenos accesos a áreas verdes y con, sobre todo, y que es el segundo punto que la gente pone en la encuesta, conectividad. Claro. ¿Qué es conectividad? Poder llegar a los lugares fácilmente, poder tener también en una brecha, no sé si ustedes han escuchado el concepto de la ciudad de 15 minutos, sí, pero tener sí. alrededor de tu casa todo el equipamiento necesario para poder vivir mejor, para esa calidad de vida que uno está buscando, o sea, tener equipamiento, tener buenos equipamientos, me refiero, hospitales, colegios, servicios, de comida, el verdulero del barrio, el local de barrio, son cosas que uno quiere tener en el lugar que vive. Claro. Y cuando necesitas salir de esos 15 minutos, tener una conectividad fácil y buena. O sea, ese era el segundo punto que la gente hoy en día busca y que aparece fuertemente en la encuesta.
Así es. Álvaro Uriarte, sí. Tenía ahí una pregunta. Oye,
Loreto, yo te escucho y encuentro que es tan importante porque nosotros tenemos un problema. Nosotros no estamos, desde la perspectiva de país, no estamos pensando en las ciudades. Yo creo que las ciudades chilenas no tienen una identidad común y propia, Santiago es Santiago, Valparaíso es Valparaíso. Y yo te escuchaba y cuando uno analiza los datos de la encuesta, claro, la conectividad es importante y eso también implica diseñar las ciudades no solamente pensando en el transporte público, sino que también, ¿a qué nos parecemos nosotros? ¿A las ciudades medievales europeas o a las ciudades del oeste americano y canadiense que son amplias y extendidas? Y pareciera que eso está, post-pandemia en particular, está tensionando porque la gente se va de las ciudades, decae en los centros urbanos y la gente se quiere ir a vivir a lo que serían nuestros suburbios y tiene problemas de conectividad.
Exacto.
¿Estamos enfrentando eso o todavía seguimos pensando en inyectar exclusivamente nuestro foco en el casco histórico, los centros urbanos? ¿Cómo se ve eso desde la encuesta?
Mira, desde la encuesta lo voy a tomar porque yo creo que hay un tema muy importante que tú hablaste, que es el centro urbano y los cascos históricos, que después me encantaría retomar que fuera la encuesta, que es cómo tenemos que volver a retomar nuestros centros históricos porque se están abandonando.
Así es.
Se están abandonando y estamos perdiendo la oportunidad de vivir en lugares muy conectados, sí, claro. Digamos. Son los lugares los más conectados, con más equipamiento, más espacios verdes, lo más probable, claro. Los estamos abandonando. Entonces creo que no es parte de la encuesta, por eso no quiero profundizar, pero creo que es un tema muy importante que hay que retomar y hay que focalizarse en ello para que se vuelvan a ser nuestros lugares, nuestros corazones, digamos, nuestro lugar principal, porque ahí es donde está nuestra identidad, ¿ya? Es donde nosotros está nuestro patrimonio, está nuestra historia, desde donde nosotros venimos. Entonces no podemos abandonarlo. Sin embargo, concuerdo contigo que hoy en día, incluso lo dice la encuesta, hay más de un 67% de las personas que incentiva que el poder, que creen que sería un bonito incentivo irse a vivir fuera de la ciudad.
Claro.
Pero siendo el tema de la conectividad un gran punto, yo creo que sí, no estamos haciendo políticas públicas que quizás incentiven esas conectividades. Yo creo que hoy en día, y uno lo ve mirando a países más desarrollados, los que uno quiere llegar a ser, la conectividad no tiene que ser absolutamente el auto propio, sino que tenemos que incentivar lo más posible el transporte público, los trenes. Tener una continuidad.
Deuda pendiente, ¿no?
Claro, ojalá tener trenes como intercomunales, finalmente, que nos permitan también hacer este commuting, que se llama, ¿cierto? Moverse de un lugar a otro, trabajando, conversando, sociabilizando, o teniendo un minuto de tranquilidad en su vida sin el estrés de subirte a un auto a pelear con los autos de los lados.
Oye, además, hay tanto auto, yo soy de San Bernardo, entonces cada vez que partí de San Bernardo para venir a clase o cualquier cosa, en la mañana era ir esquivando choques, además. O sea, al final te deja estresado, el taco, ir esquivando choques. Oye, yo sé que tenemos muchos datos en la encuesta que vale ir desgranando, pero tú tocaste un punto muy relevante que presumo que también como arquitecta te seduce, que es el tema de los cascos urbanos, los centros urbanos. A mí me tocó trabajar en el gobierno y por tanto las oficinas estaban en el centro de Santiago. Y yo lo que veo hoy día es que es un centro muy abandonado. Ayer vino acá Luis Maquena, que es el concejal de la comuna de Santiago, y decía, oye, las empresas se están yendo, el Santander se va del centro, el Vice se fue al centro, CMPC se queda, pero en el fondo hoy día Maquena está capturado más por las ópticas que por un centro comercial vibrante. Pero más allá del tema económico o comercial, está un poco como alicaído, ¿cierto? Está un poco venido a menos. Y en el fondo, ¿qué cosa se podría hacer o qué experiencia tú has visto en otros lugares del mundo que diga, mira, aquí hay algo que podríamos replicar pensando que nadie quiere perder su centro urbano? O sea, cuando uno va a Lima, el centro urbano es lo más turístico. Cuando va a Madrid, ni qué decir. Y bueno, es lo mismo. ¿Por qué nosotros renunciamos a nuestro centro urbano? Quizá hay algo muy chileno, chaquetero, de todo el mundo quiere tener oficina en el golf, cuando en verdad el centro urbano es precioso y vale la pena tener ahí. Y una segunda cosa, y lo dejo para que lo respondáis después, pero quiero dejarlo anunciado, no hay mayor atentado a cualquier norma urbanística o cualquier criterio urbanístico que el fenómeno que estamos viviendo de las tomas. Y en Chile, quizás no tanto en Santiago, pero en San Antonio, en el norte, ni que decir, Loreto, me tocó ser ministro de Bienes Nacionales, hoy te toman un terreno, parte quizás probablemente familias con necesidades y uno no las quiere sacar, pero después ya llegan el que vende vende la toma, o sea, vende el terreno en la toma, se empiezan a tomar más terreno y por tanto ahí no hay ninguna planificación, ahí no hay espacio para carabineros, no hay espacio para un jardín infantil, no hay espacio para bomberos, no hay espacio para calles y por tanto te genera un problema enorme cuando después tú les quieres vender y te dicen ya, pero es que aquí hay más gente de la que debería estar porque cuando vendamos tenemos una cabida, una cantidad de metros cuadrados mínimo que tenemos que vender y no alcanzan todos, porque es que claro, el que tomó no planificó que habían calles y no planificó que había que poner plaza y por tanto en muchas regiones del país, estoy pensando principalmente en el norte, sí, y me tocó conocer más por Bienes Nacionales. Bueno, al final el planificador urbano, cuando los gobernadores regionales o los intendentes no planifican, al final alguien lo hace por ellos. Uh-huh. Y lo peor de todo es que lo hace una señora que se tomó un terreno y empezó a vender lotes. Uh-huh. Esa es la peor de las planificaciones. En Chile planificación urbana hay, pero la están haciendo gallos que están tomando terrenos y lo hacen por cuenta propia, riesgo propio, beneficio personal. Y en la pasada, las ciudades se están empobreciendo y están quedando cada vez más, no solamente urbanísticamente poco atractivas, sino donde no vale la pena vivir. Perdona, pero también me aproveché de desahogar, Loreto Lyon. Vamos con el casco urbano antes de meternos en las tomas.
Bueno, vamos con el casco urbano. El casco urbano es un tema que a mí me apasiona porque creo que es los cascos urbanos en general que tenemos en Chile, hay unos que incluso están declarados por la UNESCO, Valparaíso, etcétera, o sea, tenemos grandes cascos urbanos, que es donde encontramos, yo diría, la mayoría de nuestro patrimonio, no todo, pero mucho de nuestro patrimonio está en ese lugar. Por lo mismo, son lugares que nos identifican, donde está nuestra identidad, son lugares muy importantes que tenemos que conservar para futuras generaciones, también para demostrar esta historia que hemos tenido, nuestra identidad como persona, y por la importancia que tienen todos estos cascos históricos en las grandes ciudades. Por lo mismo, creo que tenemos que retomarlos, trabajar en ello. Creo que tienen que haber políticas de todos lados para poder trabajar en ello, volver a traer incentivos al vivir y al trabajar en el centro, pero esto tiene que venir con políticas públicas, tanto comunales o de Estado, que con incentivos a vivir y a trabajar en él, al mismo tiempo con incentivos del Estado a arreglar. Hoy en día hay mucho que arreglar, o sea, hay que invertir, ¿ya? Si queremos volver a tener nuestros centros históricos reconocidos por la UNESCO, etcétera, que sean lugares que la gente que quiera ir, bueno, tienen que ser seguros, para empezar. Claro. Hay un tema, lo que primero dice, seguridad. Hoy en día los chilenos nos movemos por los lugares donde nos sentimos seguros.
Así es.
Entonces no podemos, ¿y cómo nos sentimos seguros? Bueno, cuando se ocupan. ¿Cómo se ocupan? Porque son lugares lindos, dan ganas de estar, dan ganas de tomarse un café.
Es un círculo virtuoso, hay gente.
Entonces, claro, necesitamos tener, mira, algo que dice Alejandro Aravena, que a mí me parece muy inteligente, una ciudad se mide primero, principalmente por sus veredas. Es lo primero que una persona va a medir. ¿Por qué? Porque es inclusivo una buena vereda. Pueden todas las personas caminar. Caminar bajo la sombra de un árbol.
Sí.
¿Cuál es realmente inclusivo? Y marca la diferencia entre caminar en una vereda sin ningún árbol. Y ojalá, bueno, siempre digo yo, uno para tener una bonita gran ciudad, simplemente si uno cambiara las veredas, le pusiera árboles y quitara el cableado urbano, sería Listo. Otra ciudad.
Bueno, es que el cableado urbano...
Eso sería maravilloso.
Tú de repente estás en otro país y veías unas calles y dices, oye, ¿por qué es tan bonito esto? Y si nosotros también tenemos edificios muy bonitos, después que en verdad es porque son los cables.
El cableado y el buen suelo.
Y el buen suelo.
El suelo es un buen suelo. Hoy en día son las piedras, por ejemplo. Un suelo de piedra versus un suelo de una cerámica muy delgada, etcétera, va a durar poco, se va a levantar, o un cemento mal hecho versus antiguamente que las baldosas, la piedra, claro, cambia 100% la sensación. Entonces, hay mucho que hacer. Creo que tienen que ser políticas de Estado las que inviertan en los centros históricos para decir, mira, nosotros nos vamos a preocupar de todos los espacios públicos, ya sean veredas, plazas, en que se sientan seguros, y vamos a tener incentivos a volver a traer cafeterías, uh-huh, restaurantes, uh-huh, oficinas. Pero si no tenemos las oficinas de vuelta con incentivos, no las vamos a traer de vuelta.
Así es.
Traer vivienda con incentivo. Tenemos vivienda, no puede ser que tengamos edificios enteros vacíos. Entonces, hacer proyectos que incentiven la transformación. Los edificios que tenemos en los centros son tan buenos que se pueden transformar hoy en día en viviendas de gran calidad. O sea, un buen edificio se mide por la posibilidad de poderse transformar. Y te aseguro que la mayoría de los edificios que tenemos hoy en día en el centro se pueden transformar en edificios de calidad. Pero no así, tenemos que hacer lo que ya se hizo de cambiar planes reguladores, que finalmente, creyendo que podemos hacer edificios de 20 y tantos pisos, 30 pisos, vamos a traer más gente. No, creo que tenemos que hacernos cargo de lo que tenemos.
Así es. Bueno, Álvaro, ya te tuvo un comentario antes de la pausa.
Muy breve, o quizás dejémoslo para después, pero dos temas interesantes. Uno, ¿hace falta revisar la normativa de los bienes patrimoniales que están concentrados muchas veces en los cascos históricos a lo largo de Chile? Porque hay privados que están dispuestos a invertir, Loreto. Por ejemplo, la minera del grupo Luxic lo hizo en el casco histórico de Antofagasta, con la maestranza del ferrocarril y todo. pero los estándares que muchas veces exige el Consejo Monumento, otros temas, bueno, son muy complejos. ¿Hay que sentarnos a dar una vuelta ahí?
Hay que aprobar la ley de patrimonio que está en el Congreso. Eso es lo que hay que hacer.
Oye, te estamos desviando, porque aquí, digamos, todo, cada uno está desde su corazoncito.
Bueno. No, y lo peor es que nos estamos desviando la encuesta, que la verdad me dijeron,
bueno, volveremos a la encuesta.
Vamos a una pequeña pausa comercial de Enfoque Público y ya volvemos aquí en esta entrevista a Loreto Lyons sobre lo que está pasando en materia de vivienda y urbanismo. No se vaya, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Paix Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Ganar es una mentalidad. No tiene que ver con suerte, contactos, ni siquiera con tener la mejor idea del mundo. Tiene que ver con cómo piensas, cómo actúas cuando nadie te aplaude, cómo decides seguir adelante incluso cuando todo parece en contra. Un mindset ganador es saber que no naciste para quedarte en el lugar cómodo, sino para crear, para impactar, para romper límites. Es creer en ti, incluso cuando otros dudan. Es ser esa persona que elige construirse todos los días como alguien que va a lograrlo, no desde la soberbia, sino desde la confianza, desde la claridad interna de saber que sí se puede. En el mundo del emprendimiento esto se ve todo el tiempo. Lo vi en mí y en cientos de emprendedores que acompañé. Personas que partieron vendiendo desde su casa y hoy exportan al mundo. Mujeres que fueron ignoradas en salas de inversión, pero que no se rindieron y hoy lideran startups millonarias. Emprendedores que fracasaron y volvieron a empezar más fuertes que nunca. La diferencia, el mindset. Yo creo en esa forma de pensar. La vi funcionar. Sueña en grande, convéncete con el yo soy. Grandes acciones, grandes movimientos. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 para entender más sobre los emprendedores que tienen este mindset ganador.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, conversando sobre vivienda a propósito de la encuesta de Chile No Habla de la Universidad San Sebastián, y que hicieron un especial, un doble clic, esas doble miradas que nos gustan en materia tan importante para los chilenos como la vivienda. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria OSS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, estamos conversando con Loreto Layo, precisamente la decana de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de San Sebastián, por esta encuesta, ¿cierto? Chile Nos Habla en materia de vivienda, y tú dijiste una primera parte muy relevante a propósito de la encuesta en materia de seguridad, pero hay una cosa que todas las familias de clase media hemos crecido, Loreto, escuchando, que el gran sueño de la familia es la casa propia. Y a eso yo siempre le agrego un segundo sueño a la familia, es que tener hijos profesionales. O sea, los papás lo que te dicen es, la mejor herencia que te puedo dejar es la educación. Bueno, eso se repite en muchas familias, y más allá incluso de la clase media, ¿no? Es un sueño de cualquier grupo familiar, ¿cierto? Tener un lugar sólido donde encontrarse, donde vivir y formar más que un hogar, una familia. Y ese sueño de la casa propia sigue existiendo. Y aquí una de las cosas que habla la encuesta dice, 2 de cada 3 encuestados prefiere la casa propia, aunque sacrifique ubicación u otros beneficios. O sea, país de propietario, subiendo considerablemente de un 56% del 2024 a 66% durante este año. ¿Cuáles son las limitaciones? Las propias que todos sabemos. O sea, las casas están más caras, o de repente hoy día veo unas casas más chiquititas o lugares más peligrosos que están en 2.000, 3.000 UF, que son un monto un poco ya más salado. Pero también aquellos que son profesionales y que quieren no solo postular por el subsidio, sino que pedir un crédito al banco, los créditos hipotecarios también están muy difíciles. Mira, en la encuesta que dice, al 85% de los encuestados les gustaría acceder a un crédito hipotecario. Sin embargo, 2 de cada 3 chilenos cree que no podría acceder a uno. O sea, por las tasas, por los precios, por la cantidad de plata que tienes que ganar al mes para que dé el crédito hipotecario, la verdad es que esto se puso modo leyenda, cuesta arriba. Y que un banco te quiera aceptar cuando estado de situación actual es muy difícil. Entonces, ¿cómo se conjugan esto? Porque por un lado queremos hacer mejores ciudades, hay 600.000 personas que no están teniendo casa y que quieren tenerla. Los bancos probablemente quieren prestar la plata, pero las tasas actuales y los precios de la vivienda se hace un sueño muy, muy difícil. ¿Cómo lo ves tú, Loreto Lyon?
Mira, bueno, esto es una encuesta, muchas de ellas a la percepción, a mí me llama la atención que dice 2 de cada 3 cree que no podrá acceder a un... Sí. O sea, muchos ni siquiera hacen la prueba, ¿ya? Claro. Es como que ya se ha intuido que, mira, está todo tan caro.
¿Para qué?
Sin embargo, también, por otro lado, dice que hay un 83,5% que lo ha hecho y le ha dado, no le ha resultado, digamos. Claro. Entonces también se valida, digamos, lo que la gente cree. Creo que es una gran brecha la que tenemos que ver ahí. Hoy en día acaba de salir un proyecto de ley, o sea, que con un incentivo, digamos, a el crédito hipotecario para vivienda hasta 4.000 UF, etcétera, donde se va a regular un poco desde el Estado estos créditos hipotecarios con una tasa un poquito más baja. Sin embargo, hay mucho por hacer. Yo creo que hoy en día es ahí donde tenemos la gran brecha, ¿cierto? Que nuestras viviendas están a un precio mucho más caro, y también lo ha dicho unos informes que nosotros hemos hecho dentro de la Universidad de San Sebastián ha trabajado junto con TINSA en unos informes inmobiliarios, y hemos visto donde la gran brecha está en los sueldos que hoy en día, o el sueldo medio que hoy en día tenemos como chileno, y la tasa de un crédito medio, claro. ¿Ya? Donde esto se supera muchas veces a la proporción que tiene que tener finalmente dentro de tu sueldo el poder acceder a este crédito. Entonces creo que ahí es donde hay mucho por hacer, porque seguimos siendo ciudades donde, además, también lo dice la encuesta, la mayoría de las personas quiere vivir en casa, claro. Ni siquiera en departamento, o sea, todavía queremos tener nuestro patio, y creo que ahí, claro, ahí tenemos que entrar a jugar, bueno, y a ver que también hoy en día se puede vivir muy bien en lugares en comunidad. Yo creo que también nosotros estamos como chilenos acostumbrados quizás a vivir más individuales, como en tu propia casa, con tu propio jardín, y tenemos que aprender, yo creo, como sociedad a vivir más en comunidad. Yo creo que es algo que todavía como chilenos estamos en deuda, porque creo que nuestras ciudades están en deuda, porque al no tener tantos espacios comunes, como más parques, más equipamiento, más espacios públicos, tendemos a tener todo eso nuestro propiamente, lo queremos tener en nuestra casa, en nuestro lugar, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde también tenemos que dar un salto, y esto nuevamente nos lleva a la planificación de la ciudad. O sea, hoy en día yo creo que no solamente tenemos que crecer en vivienda, sino que tenemos que crecer en ciudad. ¿Y qué me refiero a crecer en ciudad? Me refiero a crecer en espacios mejores, con mejores veredas, mejores calles, mejores espacios públicos, equipamiento, parque, todo lo que dije anteriormente, que lleva en conjunto también la ciudad. Y eso nos va a hacer, nos va a ayudar a vivir de una manera un poco más densa, sin necesariamente vivir en edificios de 30, 40 pisos, sí, pero sí podemos vivir muy bien en edificios de densidad media, porque vivir en comunidad es muy lindo también. Claro. Uno se ayuda, ¿no? Uno necesita como ser humano vivir en comunidad, por eso tendemos a vivir en ciudades.
Así es, bueno, yo hago clase de derechos constitucionales, estamos justo viendo el hombre un segregario y se perfecciona en comunidad, pero en esa misma línea, el mundo actual, o ciudades mal planificadas o mal conectadas, atenta contra esa vida en comunidad. O sea, en el fondo es, la gente llega a la casa tarde, quiere estar un rato con su familia, dormir, y el otro día sale temprano. Entonces, cuando tú tienes un mal sistema de transporte público, como es el caso de, ya digo, mejorando, porque uno se queda con la imagen del Transantiago, pero ahora tenemos otro sistema de transporte que es red y qué sé yo, pero de todas maneras, no es el sueño del pibe en nuestro sistema de transporte público. Bueno, cuando la gente vive lejos, está mal conectada, no tiene tanto tiempo para formar esa vida en comunidad que tú bien dices, o la falta de parque, ¿cierto? ¿Dónde uno se encuentra con el vecino? Bueno, probablemente en la plaza cuando los niños jugando y qué sé yo. Y hoy día estamos viviendo una cosa totalmente distinta, es que las familias, por proteger a los niños, los han sacado de la calle. O sea, las familias no quieren, o sea, eso se genera otro problema. Aquí hemos estado con psiquiatra, con psicólogos, que nos dicen un libro, La Generación Ociosa, y otro libro más que no han recomendado, y que en el fondo lo que te dicen es, las familias, con tal de sacar a la gente, a los niños, de las plazas y de las calles, lo han pasado al celular. Eso te generó otro problema, ¿cierto? Que ya lo hemos conversado largamente en este programa, pero los mismos papás no quieren que los niños vayan a la plaza porque no pueden estar con ellos, los cabros están solos, prefiero que vean una película en el celular. Eso está generando otra pandemia, otro problema más grave. Entonces, ¿qué espacios ves tú para seguir esa política? Porque son inversiones de largo plazo, requieren cambios culturales, requieren que se construyan. O sea, yo tengo una tía que vive en Pedro Aguirre Cerda, al lado de la población de la Victoria, y hay un parque gigante. Hay uno ve ¿cómo se llama? Este hospital, el Elefante Blanco, que se dice que ahora también lo están recuperando y todo. Bueno, que no tienen tanto que envidiarle al Parque Bicentenario. Claro, probablemente mucha gente de otras comunas no va ahí como en el Parque Bicentenario, pero este es un parque enorme y que le cambió la vida a miles de familias. Bueno, hacer eso no es fácil. El Parque Cerro Chena todavía se está construyendo, para los que somos San Bernardo ahí lo vemos y va poquito a poquito. Esas cosas cambian vida, pero son lentas. Entonces, ¿cómo ir impulsando? ¿Dónde crees tú que tiene que estar el motor? ¿El mundo privado? ¿Los gobiernos regionales que tienen un presupuesto bien abultado?
Y te puedo sumar a la,
Ricardo Hernández,
a la pregunta. Claro, sí, es necesario a veces un desastre natural, por ejemplo, a veces un terremoto que cambia el panorama de la ciudad y permite, por ejemplo, en Concepción, donde yo soy, cambiarle la cara a veces, por ejemplo, a las costaneras, recuperar espacios que antes se dejaban en los ríos, era como el patio trasero de la ciudad, y finalmente se produjo esa tragedia del terremoto, pero que finalmente, gracias a la reconstrucción ahí, en el primer gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, se recuperaron grandes espacios públicos que hoy día son ciclovías y etcétera. Tiene que pasar una tragedia, así como pasa en otras
materias. ¿Pueden ser oportunidades o abandono?
Efectivamente, para cambiar la cara a la ciudad.
Mira, a ver, yo creo varios puntos interesantes que son nombrados. Yo creo que los proyectos detonantes son los que permiten cambiar la ciudad, ¿ya? Son proyectos. Por ejemplo, hacer un parque o hacer una plaza o arreglar toda un área urbana, me refiero desde sus veredas hasta el paradero, hasta el cierre de las casas, ¿ya? Entender que la vida en comunidad es hacerse, y bueno, y también nosotros como chilenos, entender que vivimos en comunidad y cambiar el paradigma, yo creo que por eso lleva tiempo, ¿eh? Nosotros como chilenos nos hemos vuelto una sociedad muy individualista, que nos cuesta mucho vivir de forma colectiva por la inseguridad, porque ya no confiamos en el vecino, porque afuera está inseguro. Por lo mismo hay que hacer un cambio de paradigma y empezar uno a entender que los espacios públicos son de todos. Y si hay un parque que se invierte en él, como el que tú explicabas recién, entender que ese espacio es mío y de todos los vecinos que estamos felices con este espacio que acaba de aparecer, y cuidar, y también tener incentivo con los mismos municipios, a que estos espacios se mantengan. Porque te diría que uno de los grandes problemas también que hoy en día vemos en la ciudad es la mantención de estos espacios. Yo siempre digo, mira, nosotros, y creo que el Estado, los municipios y los gobiernos regionales hoy en día han entendido que hay que invertir en la ciudad, y finalmente lo que hoy en día pide, digamos, el estallido social, pide ciudad, ¿ya? Pero no solamente es hacer proyectos, sino que mantener los proyectos. Mantenerlos me refiero a que estén limpios. Si alguien los va y los raya, bueno, yo voy y lo pinto, ¿no? Voy y lo pinto las veces que sean necesarios. Como comunidad, nosotros nos preocupamos como vecinos y sabes que vamos a tratar de que no vaya los que van a pintarlo, lo vuelvan a pintar, porque nosotros vamos a ir, lo vamos a denunciar, lo vamos a cuidar. Entonces, como creo que es muy importante entender el concepto de vivir en comunidad y que todo esta vivir en comunidad hoy en día es necesaria para poder vivir mejor. Y eso, mucho de eso lo lleva la ciudad. Y por eso creo que hoy en día el problema no es 100% vivienda. Cuando uno dice vivienda, tiene que entender que es vivienda con espacio público, con parques, con equipamiento y con conectividad. Todo eso es seguridad, finalmente.
Oye,
todo eso
yo, a propósito de la gente que nos está acompañando por YouTube, usted puede sumarse a la transmisión en YouTube y participar del chat como lo está haciendo Nemesio, Gavito, John y también don Pedro. Dicen que, por ejemplo, por eso los árboles, o sea, dice Enel y CG, por lo que hablaba antes, el cableado, hacen cortes programados para talar árboles. Ahora, después se producen cortes de energía igual, están denunciando aquí, pero en el fondo es que hay una parte de que los árboles, en el fondo, para algunos es un problema, otro también requiere mantención, requiere que la municipalidad le haga una mantención permanente, si no estamos teniendo ahí un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se conjuga eso? ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? ¿Es a las municipalidades, al gobierno regional o es a las juntas de vecinos?
Mira, yo soy una convencida que no hay que cortar árboles, ¿ya? No hay que podarlos tampoco. ¿Por qué? Porque lamentablemente las podas o municipales o más bien eléctricas afectan tanto a los árboles que se terminan cayendo por la poda, muchas veces más que por el... ¿Por qué? Porque los dejas deformes. Claro. Tú desequilibras el árbol. Entonces, muchos de los árboles que se caen es porque los han podado mal, ¿ya? Porque le han podado un solo lado, el otro no, entonces quedan débiles, se caen. Nosotros si queremos, o sea, las ciudades 2030, 2050 son con árboles. Las ciudades sin árboles no van a resistir el cambio climático, no vamos a resistir el cambio que se nos viene. Hoy en día, si queremos vivir a futuro, tenemos que entender que nuestra vida a futuro es con los árboles y con la naturaleza. Y ojalá no cortar ninguno y plantar más. Porque eso es nuestro futuro. Hay unas encuestas hoy en día, bueno, en la Bienal de Arquitectura que estuve recién, uno de los puntos impresionantes que salía, que dicen que de aquí al 2060 este número ha ido disminuyendo. Esto son encuestas mundiales ya. Claro. Dicen que el 2060 la población mundial va a llegar a niveles de la Edad Media. Eso es lo que nos está diciendo el cambio climático. Eso es escalofriante, digamos. Entonces, tenemos que entender que la culpa muchas veces, no, al revés, no es de los árboles. Ya tenemos que entender que tenemos que hacernos cargo de plantar más árboles, de que la manera de subsistir al cambio climático es con los árboles, porque una ciudad con más árboles, los grados de calor que tú puedes disminuir es impresionante.
Sí. Y hay que tener más comparar,
tú lo puedes comparar.
Hay que aumentar la tasa de natalidad.
Claro, no, y lo puedes comparar en Santiago. Si tú mides barrios con árboles versus barrios sin árboles, en verano son hasta 3 grados de diferencia. Imagínate. Una persona caminar una vereda sin árbol, o sea, hasta para llegar a su paradero, que estamos hablando de temas de conectividad, que es uno de los temas más importantes que hoy en día la gente busca cuando elige su vivienda, bueno, ese tema es completamente diferente bajo la sombra de un árbol que bajo el sol, digamos,
directo.
Hoy nos quedan 2 minutitos y te quería hacer una pregunta, nada que ver. Cambiamos por 15ª vez el tema, nos van a matar después, pero una cuestión que a mí me llama la atención, ya que tú estás decana de arquitectura, de arte y diseño, y te interesa el mundo urbano, a veces uno ve cosas preciosas, antiguas, y veo que a veces se ha sacrificado, voy a decirlo en términos brutos, de belleza o urbanismo por funcionalidad. O sea, cuando uno ve esos focos de luz de las plazas antiguas, que era el típico que había en las plazas de armas, en San Bernardo hay unos...
De fierro forjado.
Fierro forjado,
un farol.
Y hoy día hay una luz LED, así, un palo para arriba, o sea, una
cuestión blanca,
de fierro. Y blanca.
Y
los rayos lo pintan gris encima y lo pintan arriba el cartel.
O con los colores del alcalde de turno en la municipalidad.
Bueno, obviamente el alcalde...
Sí, yo acuerdo no, cuando, una pena.
Y lo mismo en Madrid, porque viendo cosas en Madrid, en la Puerta del Sol, hay un ascensor para el metro. Entonces, en Chile, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos un cajón de hormigón y la puerta del ascensor y ahí va el ascensor para abajo. Lo que hicieron en Madrid es que está la misma caja de hormigón y lo rodearon con una cuestión, con estilo clásico y hierro forjado arriba y que dice metro. Y es totalmente distinto. Es una cosa bonita, y es útil. En cambio, a veces hemos preferido lo funcional, como que lo moderno de las ciudades es ser funcional y no ser bonito. Y las ciudades también tienen que, a uno le gusta estar en cosas bonitas. ¿Por qué uno se queda mirando ese ascensor del metro en Puerta del Sol en Madrid y nadie está preocupado de ver el ascensor de la estación San Joaquín?
Los puentes eran famosísimos.
Los puentes eran preciosos.
Regalo a veces. Entonces,
¿en qué minuto nos perdimos tanto? Yo soy un profano, yo soy abogado, yo esto lo aprendo por Instagram. Y en Instagram aparece video, ¿en qué momento la humanidad construía las catedrales, edificios preciosos, y ahora todo funcionando, va un palo.
Exacto, no, mira, qué bueno que lo dices porque me encanta. La verdad es que yo acabo hace poco despedir a unos estudiantes que terminaron la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, y lo que más les dije, no se olviden de la belleza, ¿ya? Porque
cuidado, estética. A propósito, no, la sede es preciosa.
Yo estoy aquí en Los Leones, que es una sede que arquitectura aquí le hizo Josep Mitzolar, un gran arquitecto, para mí una obra patrimonial que cuidamos, y todos los días estamos diciendo nosotros un lujo estar ahí, porque además uno de los arquitectos que hizo la fachada de la Moneda hacia la Alameda, un gran arquitecto. Bueno, pero porque yo soy una defensora del patrimonio y de la belleza, porque tal como dice uno de nuestros padres de la arquitectura, nosotros cuando construimos arquitectura tenemos que fijarnos en tres cosas: la funcionalidad, obviamente, la estructura, que no se caiga,
claro,
pero la belleza es fundamental. O sea, no me sirve tener dos de ellas, tengo que tener las tres. Y la belleza es algo que hemos perdido, sí, como dices tú, los puentes. Tal cual, la infraestructura la diseñaban arquitectos con ingenieros quizás, o arquitectos más ingenieros que arquitectos, pero hoy en día en muchos casos la ciudad se ha dejado diseñar por arquitectos, y eso no lo podemos olvidar, y yo creo que tenemos que volver a la belleza. Y una cosita, lo tiro nada más que para los alcaldes, los que nos estén escuchando, ojalá vuelvan a las luces amarillas. Hoy en día el LED existe, la luz amarilla, la luz blanca es terrible, sobre todo para la ciudad.
Es luz de morgue,
es de hospital o de morgue.
Entonces hoy en día podemos tener belleza en la ciudad, podemos tener
luz cálida,
oye, y lámparas bonitas, hoy en día existe, la belleza existe, el gran diseño existe, y no es más caro, ojo que no es más caro, o sea, y siempre también yo se lo digo a los ministerios, etcétera, diseñar con calidad es más difícil, porque hay que tener expertos que te digan si esto es mejor que esto no, pero no es más caro. Entonces tenemos que enfocarnos en diseñar con calidad y con belleza.
Un esfuerzo de las licitaciones, por ejemplo.
Sí, yo me acuerdo las plazas de armas, esas bancas que eran como negras, con madera. Sí, ahora una cosa de hormigón cuadrado nomás, siéntate. Nos queda 30 segundos antes de la pausa, Alberto Vierta.
O mejor al regreso.
No, dale nomás.
Yo creo que hay que incorporar e insertar también las dinámicas propias del territorio y la identidad. Porque, por ejemplo, tú te encuentras en el norte del país que hacen edificios modernos y los hacen donde lo que más hay son tormentas de arena, polvo en suspensión, y hacen edificios de... Sí, mira, Julio se está riendo. ¿Lo conoce la experiencia? 5 o 6 pisos con cristales, vidrio, o sea, eso va a estar sucio, y además hay un gasto de mantención después que es ridículo.
De agua.
Lo mismo cuando hablamos de las áreas verdes, me da la impresión que todavía estamos muy en pañales porque nos da por plantar, bueno, ya no tanto, pero hay casos notables en distintas ciudades. En las zonas donde llueve mucho colocamos cactus, y en las zonas donde no llueve colocamos jacarandá y palmera, que consumen agua, pero de manera muy loca. Y lo último, parque. Fíjate que acabo de conocer un caso, una locura. Tienes un terreno que es del Servio, que está asignado por plano regulador para equipamiento como área verde o parque. Y resulta que Servio no ejecuta el proyecto porque tiene que hacer la propuesta de proyecto a la municipalidad, y con la propuesta de la municipalidad, Servio autoriza, ejecuta. Ahí quizás nos falta repensar la institucionalidad. O sea, si nuestras preocupaciones son las áreas verdes, los espacios para hermosearlo, claramente un Estado del siglo XIX no responde a las necesidades del siglo XXI. Eso creo yo como reflexión.
Sí. Se ha vuelto muy administrativo todo el sistema y es muy largo, muy difícil.
Demasiado.
Y lamentablemente no sé por qué hoy día tienden como a entender que la belleza, la calidad, hace que se alargue el proceso. Claro. Y justamente lo contrario, muchas veces son los temas administrativos los que hoy en día nos alargan los procesos.
Oye, no, y lo que distingue la ciudad, y por qué uno le gusta la ciudad, y por qué uno es turista en otras ciudades, por qué uno va a ver ciudades ajenas. Bueno, porque son bonitas, porque vale la pena conocer su historia, apreciar su belleza. En cambio, en Chile es como hoy una plaza arma moderna, es simplemente este hormigón para que la gente se sienta, y está primando lo funcional por sobre lo bello, como dirían los filósofos clásicos. Nosotros damos una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público, seguir conversando sobre el desafío de las ciudades en el mundo que estamos viendo. No se vaya, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%.
Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando sobre los desafíos de vivienda, de ciudad, de urbanismo, con Loreto Layo, la decana de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, y con nuestros ya queridos amigos tradicionales Álvaro Iriarte y Ricardo Hernández, abogado ahí del Instituto República. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo hace querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En Vejía Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ¿Y sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes en la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. literalmente aquí en Enfoque Público hemos secuestrado a Loreto Lyon. Habíamos dicho, oye, conversemos un ratito este tema, la encuesta, pero la verdad que prendimos con agua, nos embalamos. Y una de las cosas que se está dando acá en el chat de YouTube, que están dando ahí varios temas importantes, yo quiero tomar dos. Uno, hablamos harto del tema de lo funcional por sobre lo estético, ¿cierto? O sea, antes ni que decirlo, los faroles de luz con la luminaria de ahora, lo mismo que conversaba un poquito en la pausa, de que nuestras calles a veces están sobre, algunas le falta luz, pero hay otras están sobre iluminadas, como que como si fuera el pasillo de un hospital. Y aquí hay dos cosas que están diciendo también en el chat. Uno, el tema de los postes, o sea, en el fondo es, nosotros tenemos que tener una mejor planificación de los postes. Hay una ley que nosotros aprobamos en el segundo gobierno del presidente Piñera de sacar el cableado.
Está el reglamento,
se pararon 2 años sacar el reglamento, ya está el reglamento y ahora hay que ejecutarlo. Y la segunda cosa que se está transmitiendo harto también tiene que ver con la posibilidad de que las señaléticas no sean a veces las más adecuadas. Pensando un poco como en la inclusión, te lo digo por lo siguiente: es ¿qué tan nosotros estamos construyendo ciudades para todas las personas? ¿Qué estoy pensando en esto? Una persona ciega, una persona con capacidad de movilización reducida. O sea, a mí me toca que yo voy a dejar a mi hijo al jardín, se da la bicicleta o la bicicleta se convierte en scooter, va, y hay que estar permanentemente dándose cuenta que no hay un hoyo. Bueno, para un cabro chico, no es que mi hijo no me preocupe, pero no es tan terrible. Pero un adulto mayor que se cae en una vereda, bueno, ya es un problema mayor, ¿cierto? Es un problema distinto, tiene consecuencias distintas. Cuando uno conversa con gente, siempre dice las veredas. Tú hablaste harto de las veredas al principio. Bueno, ¿por qué las veredas? Porque si hay un hoyo, a esa señora es mucho más grave que si mi hijo se cae y se va a volver a parar y uno le sonríe y cree que no pasó nada en el fondo. Uno por dentro está asustado, pero le sonreí para que el cabrón no se asuste más de la cuenta. Pero en un adulto mayor es distinto. Y lo segundo respecto a las veredas, querida Loreto, lo que está pasando en algunos lugares, pues yo lo sé que es por el comercio ambulante, sé que es por todo esto, pero tú vayas fuera del Costanera Center y es una vereda grande, tú dices, oye, las veredas anchas son muy buenas, sí, pero la llenaron de unos bolones enormes porque si no se te instalaban vendedores ambulantes. Entonces al final lo que ya eran las veredas más grandes que teníamos las estamos achicando porque si no se nos instalan vendedores ambulantes. Entonces, ¿cómo el fenómeno? Porque al final uno con lo que tiene hace lo que puede, en el fondo. Entonces, en el Santiago actual, ¿dónde tenemos que poner ojo? ¿Qué medidas se podrían implementar para que esto esté un poquito más armónico? Loreto Layo.
Bueno, a ver, un tema súper interesante que tú pusiste es la ciudad inclusiva. Uno, voy a volver a la encuesta, ya que es lo que nos convoca y nos junta, pero yo feliz de venir todas las veces que me quieran invitar.
Hay que repetir, vamos
encanta,
a repetir.
Me encantan estos temas, me apasiona. A ver, una ciudad segura es una ciudad inclusiva también. O sea, yo creo que cuando la gente responde el 85% que lo que primero busca es una ciudad segura, también incluye dentro de esa seguridad una ciudad inclusiva. O inclusiva hoy en día también lleva a muchos temas, tanto inclusiva para niños como inclusiva para los adultos mayores, que cada vez tenemos más en nuestras ciudades. O sea, hoy en día incluso se habla de la ciudad mayor, ¿ya? Claro. Como una ciudad que tiene que ser acoger a nuestros adultos mayores, y también una ciudad que acoja también incluso también a las mujeres, ¿ya? También muchas veces hoy en día seguridad tiene que ver con un tema femenino. Hay ciudades que yo creo que incluso han tomado políticas que en vez de incluir segregan, que finalmente terminan haciendo carros especiales para mujeres, así etcétera.
Vagón, el metro.
Exacto, en México, que a mí me parece que es más bien segregativo más que inclusivo, pero es un tema. Nosotros necesitamos hacer ciudades inclusivas, que incluyan ciudades más seguras en ese sentido, y que incluyan a niños, a ancianos y obviamente a todo tipo de género de personas. Y ahí nos convocan, son muchos temas los que convocan. Yo creo que entran hasta los árboles, que a mí me fascina incluir en esa ciudad inclusiva, pero sobre todo lo que está en el pie, ¿cierto? Una ciudad inclusiva tiene que ser una ciudad que permita moverse, digamos, en un sentido y poder llegar a todos lados, poder llegar caminando. O sea, no puede ser que una persona no pueda salir de su casa porque no pueda, digamos, vivir en un piso muy alto, que no haya un ascensor y se cortó la luz, no pueda bajar. O sea, ese tipo de cosas, o que hayan pavimentos cortados, creo que es algo que tenemos que solucionar e incluir en nuestros planificaciones urbanas, planificaciones comunales, etcétera. Yo creo que es un tema grande que me encantaría además a mí que se vuelva como a incluir, digamos, dentro de los temas de conversación, que todos estos temas entran en lo que es la gobernación. O sea, yo creo que el gobernador hoy en día debería poder tener, digamos, más atribuciones de poder funcionar como este gran alcalde, ¿cierto? Que pudiera no solamente hoy en día trabajar con todos los alcaldes, sino que también poder entender estos temas mayores, que como son la ciudad mayor, la ciudad inclusiva, y estas veredas que finalmente se tienen que ir intercomunicando en esta ciudad a pie. Yo creo que hoy en día también hay que entender que el ciudadano por sí mismo a pie es el prioritario, más que el auto. Hoy en día todo el auto ha quedado como en segunda o tercera prioridad, y en ese sentido el ciudadano a pie, con todo su de nuevo, la conectividad, o sea, segundo Exacto. tema importante que aparece en la encuesta, son los elementos más importantes a considerar en, la en mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y por qué lo digo mejorar la calidad de la vida de las personas? Porque es el objetivo principal que nosotros tenemos como arquitectos cuando enseñamos arquitectura. Nuestro rol es mejorar la calidad de la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, va todo incluido. Y yendo al tema del Costanera Center, qué bueno que tú lo mencionas, creo que ahí el problema no es la gran vereda, al revés. Es fascinante esa gran vereda, pero lamentablemente
lamentablemente
el Costanera Center lo que hace es que se cierra a esa gran vereda. ¿Qué genera? Genera una gran muralla a esa gran vereda. No hay un comercio, no hay una vida, claro, no hay
tienda
café,
abierta directo allá,
hay un bulevar que con
que dé vida a ese lugar, que lo cuide. Finalmente, lo que te decía antes, ¿qué significa una ciudad segura? Es cuidarla, es poder tener que un lugar que no esté solo. Yo te decía, bueno, ¿qué pasa en el centro de Santiago? Es que hoy en día a las 9 de la noche ya no queda nadie por las calles. Si no hay nadie que lo cuide, lo mismo que pasa en Costanera Center, no hay nadie que mire hacia ese lugar, pasa lo que pasa, que se instala comercio ambulante, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué la misma vereda ancha, espectacular, que se hizo hoy en día en un mall también, a metros del Costanera Center, que es la que está en el MOT,
¿sí?
Mercado Urbano, toda la es fantástico.
Es fantástico, pues está todo abierto
porque
hacia...
el local de hacia allá también crea un borde verde, no sé si han fijado, que te protege del auto.
Exacto.
Finalmente te sientes cobijado por la vereda. Y unos accesos al metro que casi no aparecen en la vereda.
Están integrados.
Son integrados y son realmente la mejor solución que he visto en acceso al metro en esta ciudad.
Ah, sí. Oye, nos pusieron la musiquita, aquí lo de encontraste tres abogados fanáticos de las ciudades, fanáticos del urbanismo, así que vamos a tener que repetir esto de todas maneras. Muchas gracias, Loreto. Felicitaciones a la universidad por esta encuesta que viene a arreglar uno de los principales anhelos de las familias chilenas. Nosotros nos vamos, le agradecemos a Ricardo Hernández, Álvaro Iriarte y a Loreto Layón su participación, y ya nos veremos mañana miércoles a hablar un poquito más de emprendimiento, innovación, de finanzas con Francisco Verdugo de DBA. No se lo pierda mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público.
Y gracias por la invitación.
Vamos a repetirla, Loreto.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mater.